Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos, aquí están las noticias y en segundos vamos con el debate. Sigue la polémica sobre la presunta relación entre el Gobierno Nacional y Diego Marín, considerado el zar del contrabando en Colombia y conocido con el alias de Papá Pitufo, quien sigue en Portugal a la espera de la extradición al país. En su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro negó una supuesta reunión en España con Diego Marín y el actual jefe de despacho Armando Benedetti, aunque reconoció que sí habló con el contrabandista una vez, pero creyendo que era un reconocido empresario. El mandatario hizo énfasis en que después de ese encuentro recibió información sobre la entrega de 500 millones de pesos para la campaña presidencial de Papá Pitufo a través del polémico asesor catalán Javier Vendrell. Por eso, según el mandatario, ordenó a los jefes de campaña devolver el dinero de manera inmediata, pero no lo denunció. En medio de todo esto, Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, ha publicado una foto de Armando Benedetti con Javier Vendrell en Casa de Nariño. Lo que más llama la atención es que este hecho se presentara antes del Consejo de Ministros, que fue televisado la semana pasada. En otras noticias, la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, designada para evaluar la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo y presidida por el representante Duvalier Sánchez, estableció que esta medida establecida por el gobierno es necesaria para atender la crisis humanitaria que vive la región. Siguen los ecos.
Esta declaratoria que nosotros hacemos hoy acá en este informe, pues creemos que recoge los elementos materiales para decir que se hace suficiente y necesario declarar estado de conmoción interior, más aún después de haber estado en el territorio.
Siguen los ecos de la salida de Iván Velásquez del Ministerio de Defensa. El presidente de ACORE, general retirado Guillermo León, afirmó que a esta cartera tiene que llegar una persona idónea, con experiencia y una visión clara de seguridad.
Que la persona que llega sea idónea para el cargo, que conozca de temas de seguridad y defensa y que tenga como prioridad en primer lugar el fortalecimiento de la fuerza pública, el de gestionar los recursos necesarios para mejorar el alistamiento de equipos estratégicos.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó suspender de manera preliminar el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos, mientras resuelve una tutela contra la jueza del caso. Ella es Sandra Liliana Heredia. El alto tribunal ordenó estas medidas cautelares al estar en entredicho la imparcialidad de la funcionaria. Y de otro lado, le quitan la credencial de concejal de Bogotá a Juan Daniel Oviedo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó su cancelación como cabildante para el periodo 24-27 al determinar que Oviedo incurrió en una causal de inhabilidad porque contrató con el Estado un año antes de haber recibido la curul. Esto dijo el demandante Luis Vidales de la Veeduría de Transparencia Electoral.
Nosotros como veeduría y como de manera personal en Bogotá presentamos al doctor Juan Daniel Oviedo, en donde se presentó porque él había firmado un contrato dentro del tiempo inhabilitante. Por consiguiente, al haberlo firmado ya había incurrido en la falta y por eso fue que el tribunal falló a favor de nosotros que somos los demandantes.
Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también tumbó el nombramiento de Adriana de Francisco en el Consulado de Colombia en Miami, en Estados Unidos. Llegó a ese cargo hace más de un año por designación del ex canciller Álvaro Leiva. La demanda de nulidad contra el decreto llegó por medio de una ciudadana identificada como Adriana Marcela Sánchez, quien argumentó que antes del nombramiento de la familiar de la actriz había funcionarios de carrera diplomática y consular que estaban disponibles en ese cargo. Un juez de Cali declaró culpable al empresario caleño Andrés Ricci por el feminicidio de la expatinadora Luzmery Tristán en agosto de 2023. El próximo 4 de marzo se revelará el monto de la condena. La hermana de la víctima, Vicky Tristán, pidió que sea la máxima.
El fallo del juez fue totalmente positivo para nosotros, fue contundente, que fue culpable. Nosotros nos dio como un alivio saber que se hizo justicia en Colombia. Yo pienso que mi hermana en el cielo tuvo que haber descansado. La pena mínima que puede recibir él son 35 años. Sin rebaja, nada va a ser suficiente para todo el dolor que este señor ha causado.
El País América, el periódico global, publica la respuesta del zar fronterizo de Estados Unidos al Papa Francisco por criticar las deportaciones del gobierno Trump. Tom Homan le pidió al pontífice encargarse de los problemas del Vaticano.
Tengo palabras duras para el Papa. El Papa debería arreglar la Iglesia Católica. ¿Quiere atacarnos para proteger nuestra frontera? Tiene un muro alrededor del Vaticano, ¿no es así? Entonces él tiene un muro para proteger a su pueblo y a sí mismo, pero no podemos tener un muro alrededor de Estados Unidos.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, amenazó a Hamas con reanudar los ataques si no libera a los rehenes el sábado.
Si Hamas no devuelve a nuestros secuestrados hasta el sábado a mediodía, el cese al fuego terminará y las fuerzas de defensa volverán a combatir intensamente hasta que Hamas sea finalmente derrotado.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche, los cambios en el sector de la defensa, el balance de los funcionarios que terminan su periodo, los retos de lo que vienen adelante. Vamos a tener una mirada a las estrategias en seguridad, el impacto de los hechos relacionados con la paz total, la guerra en el Catatumbo y en otras regiones del país, así como el panorama que se vive en las grandes ciudades. Analizaremos oportunidades que tiene el sector defensa, los retos de los nuevos funcionarios y la redefinición de estrategias. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Manfred Grautov. Él es consultor en seguridad nacional, columnista, máster en defensa de la Escuela Superior de Guerra. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana Sofía, muy amable por la invitación.
También con nosotros María Victoria Llorentes, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. María Victoria, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a mis compañeros de panel y, por supuesto, a toda la audiencia de Hora 20.
Hugo Acero, experto en seguridad urbana, exsecretario de Seguridad de Bogotá. Hola, Hugo, ¿cómo le ha ido?
Diana, buenas noches y gracias por la invitación. Saludos a María Victoria, Manfred y a Diego.
Y a Diego, que es columnista del Tiempo, Diego Arias, especialista en cultura de paz, experto en estudios políticos en zonas de conflicto, en resolución de conflictos. Hola, doctor Arias.
Diana, muy honrado con la invitación. El saludo cordial para usted, para quienes nos acompañan, para Hugo, para María Victoria y para Manfred también. Honrado con la invitación. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Los cambios en el sector de defensa se siguen materializando, pues 24 horas después del anuncio de la salida del general William Salamanca de la dirección de la policía, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, presentó su renuncia irrevocable al cargo que ocupaba desde agosto de 2022, siendo el último funcionario que acompañaba al presidente Petro desde el inicio de su gobierno. Esta salida de Velásquez se da en medio de una complejísima situación de orden público, la situación que ya conocemos en el Catatumbo, donde se adelanta el plan Catatumbo, donde el gobierno busca retomar el control de una región donde ya hay 54.000 desplazados por el ELN. En otra región, en Chocó, la gobernadora ha alertado de enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, que ya dejan 15.000 personas confinadas. El panorama por ahora también es complejo en sur de Bolívar, en Cauca y en Guaviare. Sin embargo, el balance de la salida de Velásquez y los nombres que suenan en su reemplazo tienen elementos transversales. Por ejemplo, las críticas a Velásquez por las capacidades que hoy tienen las Fuerzas Armadas, los recortes y el congelamiento de 279 mil millones para esta vigencia en el presupuesto, las dificultades en la Fuerza Aérea y la pérdida de efectivos, pues el país pasó de 203 mil en el 2021 a 172 mil en el 2023. También está el incremento de la presencia de armados en el país y la manera como estas organizaciones se han ido organizando aún más y creciendo, un elemento que estaría asociado a los ceses al fuego que se han tenido durante todo el gobierno con distintas organizaciones. Por ejemplo, según Pares, el ELN ha pasado de 183 a 231 municipios en su presencia, el Clan del Golfo de 240 a 316. Entre las luces podría estar el proceso de depuración de la corrupción en las fuerzas, un mayor enfoque en derechos humanos y una mejora en las condiciones laborales de los uniformados. La salida de Velásquez, la interinidad en el ministerio, la llegada de un nuevo ministro bajo esta situación de orden público, las condiciones en la policía con la llegada de un brigadier en retiro, que es Carlos Triana, pues marcan una agenda en defensa y en seguridad para los próximos meses. Empiezo por preguntarles una aproximación general sobre lo que está pasando en el sector defensa. ¿Qué balance hacen, empecemos por ahí, de la gestión de Velázquez, de la gestión de Salamanca en la policía? ¿Cuál es el panorama hoy tras la gestión de dos figuras centrales en la política de seguridad, Manfred?
Diana, y para los compañeros, varias cosas. Cuando llegó Velázquez, yo le di un punto de salida, porque yo en el sector llevo ya rato, llevo tiempo en el sector igual que Hugo. Y yo esperaba pues que un hombre que venía de la CICIC, que era la Comisión contra la Corrupción en Guatemala, y donde le fue muy bien y redujo los homicidios, está aprobado, pues le iba a ir a que hiciera lo mismo, replicara, más allá de lo ideológico o la cercanía con Gustavo Petro. Yo escribí y dije algo así como, salve vidas como salvó en Guatemala. Recuerdo que fue el título de mi columna. Y pasó el tiempo y empezamos a ver un ministro que no tenía liderazgo, porque una cosa es ser un competente funcionario judicial y otra cosa es ser un líder de estrategia en las fuerzas militares contra la criminalidad más agresiva que hay en el planeta, o las más agresivas del planeta, según los mismos índices. Entonces el balance empieza a ser, fue desalentador, y empezamos a ver que cuando necesitábamos que estuviera al frente de situaciones difíciles, ejemplo, cuando hubo una retención de policías, no aparecía el ministro. No había eso que le llamamos el timing, el punch, estar ahí pendiente, porque este es un país que requiere, y las fuerzas requieren dirección, requieren estar ahí. O sea, y yo vi muchos ministros de defensa y otros consejeros y demás que era marcando el día a día. Pinzón era un ejemplo de eso, y otros marcaban, apretaban. Yo no vi eso. Yo con este señor realmente vi una persona totalmente perdida en el cargo, y las formas importan. Porque una voz tranquila y todo está bien, que no era estridente, y eso es bueno en un gobierno que tiene mucha estridencia. Pero Velázquez a veces se nos pasaba, y entonces le preguntaban los periodistas, inclusive aquí en Caracol Radio le preguntaban, y eran las respuestas etéreas, vacías, y no lanza mensajes. Cuando un ministro de defensa habla, le habla a tres sectores básicos: le habla a la cúpula militar, le habla a la ciudadanía y le habla a la delincuencia, y a las tres tiene que lanzarle un mensaje claro. Y uno, aquí hay ejemplos de generales que se hicieron famosos porque tienen esa capacidad. Jorge Mora Rangel, por decirle un ejemplo, era un hombre que cuando hablaba le lanzaba tres mensajes al tiempo. Entonces esto no fue bueno, y después pues miramos los números y la cosa ya es gravísima.
Voy a ir uno por uno de ustedes para poder mirar un poco este balance. ¿Ve usted algunas luces en la gestión de Velázquez? ¿Acertó, por ejemplo, en la misión de depurar a la Fuerza Armada de la corrupción, el enfoque en derechos humanos y bienestar de los soldados?
Ese enfoque a mí me pareció interesante, sí. me pareció bien, me pareció que era necesario. Cuando habló de protección a la población en doctrina, me pareció que era correcto. El punto no era ese. O sea, yo creo que lo que nos daba como señales o por la línea estratégica era, pero a la hora de ejecutar empezamos a perdernos. Le voy a decir un ejemplo, y Hugo lo debe conocer bastante bien, es la parte de mezclar seguridad ciudadana y seguridad nacional. Para los técnicos en estos temas, eso no se puede mezclar, y más en un país que tiene las condiciones de inseguridad de Colombia, no se puede mezclar. En este momento no hay un plan de estrategia nacional, y todos los documentos doctrinales, el plan de campaña Ayacucho, tocó que volverlo, casi que volverlo a rehacer y hacer el Ayacucho Pro. Es decir, y eso, las fuerzas se mueven con planes y con doctrina y con documentos. Documento va, documento viene para ejecutar. Ahí es donde patinaba, pero sí había luces en cuanto a protección. Era el camino, pero ejecutarlo es el problema.
María Victoria, le escucho.
Bueno, yo coincido con algunos de los puntos que acaba de plantear Manfred. Realmente, si uno mira fríamente el estado en el que está el país en materia de seguridad hoy en día, en materia de pérdida de control del territorio hoy en día, y si uno mira también lo que está sucediendo en materia de capacidades institucionales, pues uno realmente llega a la conclusión de que pues no ha sido una buena gestión ni la del ministro ni la del director general de la policía. Sin embargo, yo diría que de todas maneras hay que tener en cuenta que esto no es la gestión de una persona. En realidad, a ellos hay que entenderlos en el contexto de la política de este gobierno. Y claramente este gobierno tenía una apuesta muy grande frente a dos temas. básicamente privilegiar las negociaciones de paz y la paz total sobre el enfoque de seguridad, y siempre vimos durante todos estos años, hemos visto la tensión permanente, y sobre todo más recientemente cuando ya el ministro de Defensa, aunque tardíamente, empezó a reclamar cómo
la presencia institucional para poder generar un círculo, que fue lo que usted en diferentes programas y muchísimos de nuestros panelistas reclamaban. ¿Dónde está la política de seguridad sobre
¿Dónde está sobre todo la estrategia? Porque la política está. Ellos sacaron una política de seguridad, de defensa y seguridad, la publicaron, la estuvimos comentando con ustedes en Hora 20 precisamente hace como 2 años. Entonces, política de seguridad.
Pero la estrategia no.
Pero digamos la estrategia y cómo se ejecuta y cómo de una manera coordinada se maneja todo ese escenario de los múltiples mesas de paz total, de los múltiples ceses al fuego y cómo se maneja.
Ahora,
eso
todavía
de
es
coordinada.
Casi que increíble pensar que el privilegio de las mesas hubiera cegado tanto la posibilidad de tener una estrategia de seguridad clara. Mire, del 12 al 14 se anuncia ya a través de Última Hora Caracol la reunión de generales y almirantes de las fuerzas militares con el propósito de evaluar la estrategia de seguridad, analizar desarrollo de operaciones y revisar los aspectos administrativos y logísticos. Voy con Hugo, ya voy con usted, Diego.
Bueno, lo primero, con la noticia que acabas de dar, la pregunta es ¿con qué ministro van a tratar el tema? O sea, ¿con qué autoridad civil nombrada por el presidente van a tratar esos temas que son importantes, desde luego? Y pues buenísimo que las fuerzas tengan esa iniciativa, ya que el gobierno no la tiene, porque el presidente no creo que dentro de su agenda.
Vamos a pedir que nos comuniquen con María Fernanda, que es quien, la torre, que es la que tiene la información para preguntar quién cita la reunión. Me parece muy interesante, porque con qué
el presidente
ministro
está de fuerza, fuera del país.
Ser. Debe ser, sí, totalmente.
No tenemos fuerzas. Ministro. Las fuerzas por iniciativa dicen nos quedamos huérfanas o nos quedamos sin mando. Institucional, digamos, desde el punto de vista del Ministerio de Defensa, nosotros nos vamos a sentar y seguramente le vamos a presentar al presidente una estrategia. Pero yo creo que es necesario que para ese momento ya haya un presidente, haya un ministro de manera adecuada. Y
también el presidente que estuviera aquí en Colombia.
Desde el punto de vista de seguridad, creo que eso también marcó los resultados del propio ministerio. Y es que la verdad, pues yo no coincido un poco con Manfred sobre el conocimiento que tenía.
Pues lo que dice Iván María Velázquez Fernanda es que seguridad. Es la reunión que se hace 2 veces al año, pero es que no es tan sencillo como eso, porque es que está siendo citada en momentos en que sale el ministro Velázquez.
Entonces, esa citación es anterior a la salida.
¿Es anterior?
Sí.
Vamos a preguntarle a María Fernanda porque la.
A ver, pues, si se sostiene.
Si se sostiene, es el 12. Y el 2 estamos hablando de mañana.
Es mañana.
De
no, pero esas son y Hugo lo sabe que los mandos suelen tener reuniones donde se unen a discutir sobre temas. Sí, pero no, digamos, yo no lo ataría necesariamente con que tiene que ver con la salida de.
Bueno, si ya es anterior, definitivamente sí es parte de las rutinas que tienen.
Anterior.
Que tienen las propias fuerzas militares e inclusive de policía de reunirse sin el ministro, y más en gobiernos donde la dirección
tiene
ciertas
hacen.
Dudas.
¿Tú
claro, no,
sabes
yo
que lo
sé.
Hacen.
Yo lo que te
pero
digo
a
es
ver, a ver,
lo reconozco.
El comunicado es de
lo
hoy.
Reconozco.
El comunicado es de hoy, María Victoria.
O sea, están confirmando la reunión.
El comunicado es de
están
hoy.
Están confirmando la reunión, pero
no,
yo sé
no
que
es
sí estaba convocado desde
sí,
antes.
Pero no es anterior, María Victoria. El comunicado lo tengo en mis manos y es de hoy. Las fuerzas militares comunican que se llevará a cabo un encuentro que se realiza periódicamente, al menos 2 veces por semestre, con el propósito de evaluar la estrategia de seguridad, analizar ese espacio, obviamente, aunque sea de 2 veces al año, pues ocurre en un momento muy coyuntural.
Sí, el timing.
Es el timing.
Sí, pero es una coincidencia. Sí.
Pero no nos quedemos.
Claro, sí, pero no, yo sí creo que saludable que lo hagan.
Sí.
Y una vez llegue el ministro, por lo menos le tenga un diagnóstico, porque si llega un ministro, como Iván Velásquez, que no sabía del tema, pues por lo menos le tienen que decir de qué se trata y hacia dónde van.
Diego.
Y hacia dónde quieren ir.
Lo escucho.
Bueno, yo a propósito de esta reunión de el general Hato y los almirantes, también tengo entendido por comunicaciones de ayer y hoy con el comando general de las fuerzas militares, que evidentemente era una circunstancia, un espacio convocado con antelación por el señor general almirante Francisco Cubides, pero ustedes bien lo han dicho, ocurre en un contexto de enorme complejidad frente a los desafíos de seguridad y por supuesto en un momento también muy complejo en términos de la crisis política por la que atraviesa el país, que está terminando por arrastrar o a cuestionar, digamos, los temas de la defensa nacional y también los temas de la estrategia de paz, que yo coincido con María Victoria. Yo creo que el tema del balance que se puede hacer del ministro Velásquez está atado necesariamente a una decisión política de este gobierno en relación a cómo aborda los temas de seguridad y una pretendida un pretendido giro hacia la seguridad humana, más que hacia la seguridad en términos tradicionales en el concepto de seguridad y defensa nacional, y que está íntimamente ligado a la apuesta, por supuesto, por la paz total. Yo no termino, Diana y colegas y oyentes y quienes nos ven, de entender exactamente en virtud de qué llegó el ministro Velásquez a ese cargo tan complejo. Yo creo que tiene atributos éticos, morales, profesionales, pero como lo decía el señor comandante o director mejor de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, el general León, creo que hay un tema de competencia, digamos, de idoneidad para el ejercicio de ese cargo. Yo no estoy diciendo que tengamos que volver a los momentos en que tenían que ser miembros de las Fuerzas Armadas, particularmente militares, quienes ejerzan los cargos de del Ministerio de Defensa. Creo que hay una trayectoria brillante, tengo que decirlo además con tranquilidad y con respeto y honestidad. El mismo Rafael Pardo Rueda tenía la capacidad de mirar los temas de la política, los temas de la paz, los temas de la defensa y de la seguridad, pero yo creo que el tema era más en relación a los asuntos de transparencia, de contratación, que generaron mucho ruido y mucha suspicacia, particularmente en el sector de la defensa nacional. Y yo encuentro un lugar absolutamente incómodo en el que finalmente, dos lugares en los que el ministro no logró ubicarse. Yo creo que estamos en un momento en el que no logramos descifrar exactamente en relación a qué tipo de contexto o de violencia son las que tenemos. Algunos sugieren que ya no estamos en la configuración clásica de un conflicto armado interno, sino que estamos en presencia ya de múltiples violencias. Algunos sugieren que estamos en un tercer momento, digamos, de la conflictividad armada interna, y creo que en el ministerio debió haber más luces y capacidades del propio ministro para discernir exactamente a qué estamos, digamos, enfrentados y poder recomendarle temas de política y de acción y de planeamiento y ejecución al gobierno nacional.
En ese punto concreto, Diego, quisiera preguntarle qué lecciones nos deja el tema del plateado y Catatumbo. Porque claramente usted está aquí tocando un punto muy interesante, y es hasta qué punto, a pesar de que los analistas lo han dicho una y otra vez sobre el diagnóstico de la manera como actúan estas organizaciones, que es otro tipo de criminalidad y otro tipo de violencia, hasta qué punto los lunares, en el caso del plateado del Catatumbo, están ahí, en esos grandes operativos que se llevan a cabo sin ser capaces de discernir contra qué se enfrentan o dónde está el problema.
Yo creo que inequívocamente, Diana y colegas y quienes nos oyen, este balance y este análisis remite, digamos, a todo el tema de la paz total, porque yo sí creo que generó confusiones en el planeamiento, en las priorizaciones, en la acción de la fuerza pública, incluso en la misma moral. Yo coincido, creo que Manfred lo mencionó, la dificultad casi que a veces incluso torpeza del señor ministro para mandar un mensaje adecuado, para utilizar el lenguaje correcto, como por ejemplo cuando miembros de la fuerza pública eran rodeados, digamos, por estas guardias campesinas y estas jazonadas. Era un lenguaje, digamos, casi que genuflexo, sometido. No era el lenguaje, digamos, de la persona que encarna la defensa nacional y la política, digamos, de seguridad del ministerio. O cuando yo recuerdo que para la elección del mes de octubre le escuché textualmente al ministro decir que se estaba negociando con la disidencia de las FARC un permiso para que la fuerza pública entrara al plateado a cuidar las urnas electorales. Entonces hay un tema que yo creo que le generó incomodidad incomprensiones y mucha dificultad al ministro para articular la política de seguridad, para ejecutarla, para llevar una actitud de moral, de iniciativa militar, porque yo creo que en medio de la paz total también se relegó algo que es clave y fue la iniciativa militar, y con ella devino la pérdida de control territorial. Hoy, un poco en medio de las dificultades de la paz total, algunos creen que ya en su agonía, por supuesto, surgen los desafíos de la recuperación del control territorial, pero toca remar desde muy atrás, o levantarse desde muy bajo para recuperar esas condiciones de seguridad y de control en los territorios.
Muy bien, Manfred. Sí, sobre ese tema específicamente de la operación Emplatado y Catatumbo, ¿qué nos dejan esas dos? Porque ahí podemos analizar un poco el trabajo ya de la operación de la Fuerza Militar.
Claro, Diana, y ese es el punto donde, digamos, central para mí, porque ya que están reunidos los generales por lo que sea y en el timing que sea, no importa, pero sería bueno que cogieran y hacer algo que hay que saber hace mucho tiempo. Cada región del país, el Pacífico Nariñense, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba, Catatumbo, el norte del Cauca y Arauca. Cada punto es diferente cómo se enfrenta la estrategia, y esto no es de una operación. Cada punto requiere una campaña militar, y cuando yo hablo campaña militar son una serie de operaciones militares, y estoy hablando de palabras mayores, dadas las restricciones que tenemos presupuestarias, de capacidades, de hombres, todo lo que mencionaste al comienzo de la intervención. Eso se requiere. Porque entrar al Plateado no es entrar al Plateado con unas tanquetas M-117, no, eso no es. Allá se requiere lo que decía María Victoria, una estrategia, qué doctrina, y sacar la hoja de cálculo, un general, sacar la hoja de cálculo y empezar a echar cuentas. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto en gasolina? ¿Cuánto en hombres? Porque una estratega hace cuentas. O sea, ¿esto cuánto nos cuesta? ¿Cuántos hombres podemos perder? Y entrar con un plan de reacción inmediata. ¿Eso qué es? Eso es la famosa acción unificada del Estado. Lo que tenía que hacer la viceministra de Defensa, Diana Gómez,
Diana, sí.
Era eso. Ella tenía que llegar con el plan. Entonces, aquí va a haber, no sé, escuela, no, lo que haya que hacer, y es la acción unificada.
Fue lo que le dijo el ministro de la Defensa en el ese consejo de ministros al presidente.
Sí, que es aterrador.
Que es aterrador, claro.
Aterrador.
Que es, no, en el Plateado no pudimos, pero no pudimos porque no había esa decisión integral. A lo que Petro le responde, no importa, es que hay que entrar a lo bolivariano, cada uno por su lado, poniendo aquí una escuelita,
ministros
una cosa.
Ministros separados.
Y, exacto. Ministros separados. Y eso, ese reclamo, exacto, de Velázquez, por lo menos a mí me hizo ver que por lo menos él entendía que eso, sin eso era imposible. Sí, con las tropas solas era imposible.
Yo recuerdo las palabras porque yo traduje, o sea, bajé la transcripción, la bajé, y dice Alexander, me imagino que está refiriéndose al director del DNP, creo que se está refiriendo, y le dice, es que la acción de la coordinación entre todos los organismos, los ministerios y demás, no se ha podido hacer. Me pareció muy honesto, es cierto, reconoce lo que es, reconoce el problema, pero de una gravedad. A mí me pareció lo más grave de todo ese Consejo de Ministros, más allá de todo lo que sucedió, fue ese reconocimiento de la incapacidad. Ahora, estoy hablando del Plateado, que es un municipio. El Catatumbo es una región de 11 municipios que está completamente dominada y que no hay control en este momento. Si en este momento entramos allá, podemos salir con una derrota militar. O sea, de esa gravedad es el asunto en Catatumbo.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 y estamos hoy hablando de la situación del país en su sector de defensa, en sus fuerzas armadas, en sus fuerzas militares, en sus fuerzas de policía, lo que debería pasar ahora con la salida del doctor Iván Velázquez del ministerio. Ya hemos hecho un análisis de un poco qué ocurrió y por qué no resultó positiva el paso de Iván Velázquez por esa cartera. Y habrá que decirle a nuestros oyentes que, en opinión de Manfred, lo que aquí faltó fue un liderazgo por parte de él, y un liderazgo para poder entender además la realidad territorial y poder liderar a esas tropas a una solución estratégicamente eficaz. Para María Victoria es entender que la política del gobierno de privilegiar estas negociaciones sobre el enfoque de la seguridad, pues le impedía hacer un trabajo y ahí se vieron los errores. Hugo hace un llamado a que definitivamente se establezcan ahora, aprovechando esta reunión de los militares que se va a dar entre mañana y el viernes, a mirar qué le van a presentar al nuevo ministro, qué van a analizar, porque con qué presidente y con qué ministro se hace esa reunión cuando acaba de darse el problema, la renuncia de Velásquez. Y Diego ha hablado de la importancia de las competencias y la idoneidad para poder asumir el cargo del Ministerio de Defensa, entender los tipos de violencias que tenemos ahora. Y ahí viene mi pregunta, ¿cuál es el escenario operacional con el que se encuentra un nuevo ministro? ¿Qué características debería tener quien llegue a dirigir esa cartera? Teniendo en cuenta que la seguridad también afecta lo que pasa en las ciudades, en muchas regiones del país. ¿Debe llegar una persona a replantear toda la política de seguridad? ¿Hasta qué punto en el tema de drogas? Todo es transversal al tema de drogas. La gestión de Velásquez estuvo enfocada en la interdicción. 819 toneladas incautadas en 2024 a noviembre, 740 en el 23. Debe estar el foco ahí, cómo logramos establecer una estrategia de seguridad transversal a ese problema. Estamos entonces con María Victoria Llorente, con Diego Arias, con Hugo Acero y con Manfred Grautov.
Bueno,
María Victoria.
Sí, no, yo quisiera decir que, a ver, lo primero es que pues yo francamente creo que rectificar en este momento la estrategia de seguridad lo veo muy, que es absolutamente necesario e imperativo, lo veo francamente muy difícil en el contexto de este gobierno, porque pues es un gobierno que está en crisis y que no solamente enfrenta una crisis interna muy grave, sino que adicionalmente pues tenemos toda la situación geopolítica que estamos teniendo con los Estados Unidos y por supuesto con Venezuela. Entonces creo que es un escenario muy complejo con un gobierno en crisis. Entonces no veo francamente que eso vaya a cambiar, que haya mucha posibilidad de hacer un giro en este momento, porque además de todo, y lo hemos leído en diversos reportajes que se han hecho recientemente, pues sí hay un impacto importante en las capacidades que están ya afectadas, pero se ven más afectadas por decisiones que ha tomado recientemente el presidente Trump. Entonces, porque sí tenemos una dependencia importante en aspectos de movilidad, de comunicaciones, de entrenamiento de personal, de repuestos, de un montón de cosas, sí hay una dependencia muy grande de la seguridad en Colombia con los Estados Unidos y una dependencia que se ha desarrollado en los últimos 40 años, casi 40 años. Entonces creo que ese es un tema. Entonces, el rectificar, pues no, en este momento lo veo realmente muy difícil. No obstante, pues claro que sí hay asuntos que se pueden hacer en términos de, bueno, primero que todo sí tenemos que entender bien qué es lo que está pasando en el Catatumbo y qué es lo que, por qué en el Cauca, en el norte del Cauca, en el Micay no lo logramos. Esa pregunta que usted estaba haciendo, Diana, ahorita es absolutamente central. Porque ahí sí hay aspectos operacionales y de estrategia en terreno que sobre los cuales sí se podría rectificar. De todas maneras, en términos del escenario estratégico en el cual le toca operar hoy a la fuerza pública, es un escenario estratégico mucho más complejo que el que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, en el sentido de que es un escenario en el cual tenemos múltiples zonas que se están encendiendo, usted las mencionó a principios del programa, que se le están encendiendo al país en este momento y las capacidades institucionales se han ido deteriorando, no solamente en este gobierno, esto es un proceso largo en el cual no se han hecho las inversiones que se requieren. Entonces,
claro, y
precisamente, ahí, digamos,
y precisamente esto que usted menciona es el gran problema, y es que ese deterioro en año y medio, pues quién sabe dónde nos tendrá. si la posición que hoy tiene el gobierno y además la realidad geopolítica que usted menciona impide la rectificación o no toman la decisión de la rectificación, ¿dónde vamos a estar en año y medio?
Hugo. Comenzando porque, digamos, es viejo, ya María Victoria lo ha dicho, no es solamente este gobierno. Realmente decisiones se tomaron, inclusive después de los acuerdos de paz con las FARC de La Habana, salieron 30.000 soldados profesionales.
Sí, pasamos de, ¿cierto?, 180 a 140.
Exacto. Y inclusive los propios mandos hablaban del fin del conflicto, como si hubiera acabado, cuando lo que alimentaba el conflicto, y lo sigue alimentando, estaba ahí. El tema del narcotráfico, las otras rentas criminales, eso sigue ahí latente y siguió. Y no hubo, digamos, una acción importante por parte del gobierno de turno, en ese caso el mismo presidente Santos y luego el presidente Duque, de retoma de esos territorios. O sea, esos territorios fueron dejados a que los demás grupos cogieran esas rentas criminales y crecieran como crecieran. Ahora, sí se le tiene que decir pues al gobierno de Gustavo Petro la manera como casi que inhabilitó a las fuerzas militares con el proceso de paz. Y les dijo, no, ustedes no pueden actuar en estos territorios, porque entre otras cosas, fíjate que en muchos territorios coincidían grupos que habían hecho el cese al fuego con otros que no. Es más, entraron en una condición rara, a mi manera de ver, y poco en Estado de Derecho, que les corresponde. No,
ya con esa frase dijo dejar todo, inhabilitó a las fuerzas militares.
Por eso, pero casi que se volvieron espectadores, se enfrentan las disidencias con el ELN y pues que se acaben entre ellos, casi que no nos metemos. El Estado no puede jugar a eso y lo estuvo jugando, y ha estado jugando con esa situación. Yo sí creo que hay, digamos, dificultades grandes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo, en esas relaciones que establece Mara Victoria con los Estados Unidos. El tema de inteligencia se desmanteló
completamente.
Y eso sí se hace durante este gobierno, de manera particular.
Diego, lo escucho.
Sí, no, yo quiero insistir en que puede haber una ganancia eventualmente en un mejor perfil y pertinencia y competencias, digamos, de una persona que llegue al Ministerio de Defensa, pero difícilmente va a poder superar en términos estructurales y estratégicos los cuellos de botella que tiene la implementación de la política de seguridad y de defensa nacional de este gobierno, porque remiten a un asunto político, y es la forma como este gobierno está asumiendo el trámite de algunas conflictividades. El tema, por ejemplo, la sustitución de uso de los cultivos de uso ilícito, si no hay un giro en relación a profundizar la erradicación manual y la sustitución voluntaria o el desarrollo alternativo y solo se prioriza la interdicción, la transformación de un territorio como el del Catatumbo o el de El Plateado y otros, digamos, nunca se va, digamos, a lograr. De manera que la rectificación tiene que ver, está muy asociada estrechamente también al tema de la política de paz.
Pueden poner al que sea con la mayor idoneidad, pero todos los cuellos de botella, como usted ha planteado, son estructurales y son respuestas, pues son básicamente consecuencia de la política del gobierno.
Yo sí creo, Diana, y amigos y compañeros y oyentes, que la rectificación está asociada también a la rectificación y las apuestas en términos de la estrategia de paz total, que yo creo que ya tiene unas posibilidades ya muy limitadas de tener éxito en algunos lugares, pero que nos remite a retomar el tema de la acción legítima de parte del Estado, del uso legítimo de la fuerza. Creo que hay muchos gobiernos de izquierda, y eso no pone a salvo el colombiano, de mucho temor por el uso legítimo de la fuerza, como si eso significara entonces ser fascista, ser militarista. Me parece que hay una noción de lo democrático y lo del derecho que limita, digamos, a los gobiernos de izquierda y a las perspectivas de izquierda de hacer el uso legítimo de la fuerza. Queda claro, lo ha dicho varias veces el gobierno, el alto consejero comisionado para la paz, que ellos no están del lado de la idea de la zanahoria y el garrote, digamos, de ese modelo o de ese esquema que funcionó muy bien y ha funcionado en otras condiciones para llevar a buen puerto, digamos, negociaciones de paz. Yo soy de los que cree que la disuasión y el elemento de fuerza y la capacidad de poder imponerse militarmente, digamos, sobre los actores ilegales sigue siendo absolutamente necesaria en una negociación de paz. Pero quiero señalar finalmente que los retos de seguridad ya están en el terreno de la soberanía nacional. El tema del Catatumbo es un tema que yo, hasta donde lo entiendo estratégicamente, va más allá de un tema de solo el narcotráfico, de unos cultivos, de unas rutas y de unos laboratorios, y puede llegar a estar siendo una apuesta estratégica para algún tipo de retaguardia que no habíamos visto en Colombia.
Pues social, muy delicado. Militar, mire lo que usted ha planteado, lo que usted ha planteado es muy de fondo. Y si las fuerzas militares están inhabilitadas básicamente por esta política que privilegia sin estrategia de seguridad, pues las negociaciones y la situación de seguridad ya es un tema de soberanía, pues estamos en el peor de los escenarios, ¿o no?
Es un escenario muy difícil, Diana.
Manfred.
Por varias cosas, gracias. Y yo creo que hay dos puntos. El ministro que llegue tiene que llegar a hacer control de daños. Para mí es en este momento es control de daños y que esto se deteriore menos de lo que ya a donde podemos llegar. Yo desde que empezó todo esto a ir mal, empecé a decir, podemos irnos al año 1994, o sea, estoy hablando de cosas muy graves que es lo que pasará en este país, o sea, un retroceso tremendo. Y la cúpula, por otro lado, tiene que dejar ya, Hugo lo dijo, esa pasividad, y es la hora que pongan una estrategia sobre la mesa técnicamente y el ambiente, voy a un poquito hablando de esto, el ambiente operacional es cómo operan los grupos armados. Eso cambió y no podemos seguir diciéndole que es que podemos operar como operamos hace 15 años, eso cambió. Uh-huh. Y no podemos seguir abusando, pero tampoco negarnos a una cosa. Voy a hablar de algo que es muy, muy estructural, que fueron los bombardeos estratégicos a blancos de alto valor, es decir, dar de baja, cabecilla tal. El gobierno anterior dio 370 bajas, que no es una cifra menor. Y eso no contuvo o no contuvo.
Yo pregunto. Entonces, ¿la estrategia tampoco era esa o sí?
Es que uno no puede puede abusar. Y voy a colocar un ejemplo, voy a parar solamente en el aspecto estratégico. El Estado de Israel nos enseñó algo en todo este tiempo, fue a cómo desbaratar a Hezbollah. A Hezbollah primero le acabó los mandos medios y después sí le atacó a Nasrallah y a toda su cúpula. El orden, la causalidad importa. Entonces no podemos seguir atacando al comandante que está arriba porque es fácilmente reemplazable si yo no ataco lo que se llama en el C3, es decir, mando, control y comunicaciones. El tipo que está abajo y que puede llegar a ser comandante, a ese hay que darle primero, a ese hay que atacarlo. Pero tampoco puedo decir, no bombardeo nunca porque este gobierno pasamos de 370 a cero. O sea, es que no podemos estar en eso. Y el ambiente, la comprensión del fenómeno en cada región es muy diferente. Si yo voy a desplegar el SECOES, es decir, una fuerza de operaciones especiales que tienen todos los elementos, miras telescópicas, francotiradores, tienen todos los juguetes, pero eso es para combate a campo abierto. Y el Clan del Golfo no es un grupo que opere a campo abierto, operas con una estructura de milicianos. Eso es diferente. Entonces, allá sí hay, o sea, el Catatumbo sí es del SECOES, por ejemplo, pero el sur de Córdoba y el Bajo Cauca es con inteligencia y más con policía. Y en Nariño es diferente porque toca entrar con erradicación diferente. O sea, cada sector es muy diferente.
Cada uno con una campaña militar.
Exacto. Entonces, sí. Para eso es una cosa donde la cúpula tiene que llegar y decir, bueno, esto está complicado, María Victoria lo dijo, el gobierno no va a cambiar, pero entonces hagamos algo, tomemos decisiones y empecemos a actuar. Y el ministro de Defensa debería también pararle la mano también al Alto Comisionado de Paz, porque es que no puede ser que el Alto Comisionado de Paz no puede ser.
Por eso, si ya la situación es una situación, como decía Diego, de soberanía nacional en diferentes lugares del país, como el Catatumbo, que además se está replicando en otros lugares, pues un año y medio sin tomar la decisión de rectificar, pues nos puede dejar en una situación muy compleja. A mí me gustaría en esta última parte, en estos últimos minutos, preguntarles por la policía, porque se va a Salamanca, un hombre que pues deja su cargo en alto, deja lo que ha hecho en alto, una persona que hacía presencia permanentemente, que estaba informando permanentemente. Me pregunto si logró Salamanca entender la dinámica de estas agrupaciones en las ciudades, de cómo funcionan las organizaciones criminales en las ciudades. ¿Quién es el general que llega? ¿Llega a asumir correctamente a la policía? ¿Debería la policía tener un trabajo entendido de otra manera o como iban bien? Hugo.
Diana.
Diego, y ya voy con
él. Sí, no. Aventuro inicialmente una reacción porque creo que fue María Isabel la que colocó como en un mismo nivel de déficit el balance del ministro Velásquez con el del señor general William Salamanca. Yo tengo una percepción distinta. Creo que desde el momento en que él asumió el empalme del sector defensa en la transición del gobierno de Duque al de Petro, mostró, digamos, unas calidades y un lugar, digamos, de confianza para el gobierno nacional. Y ya, digamos, en el ejercicio concreto, creo que fue un elemento muy importante que con mucha humildad, modestia, prudencia, asumió una transformación institucional
que no es de poca monta.
A mí me pasó lo mismo, por eso lo pregunto.
En dos contextos, el del posestallido social, que implicó rectificar temas de doctrina y de operatividad de nuestra Policía Nacional frente a la protesta social, el manejo, digamos, del SMAT, y frente a un giro de las políticas de seguridad y convivencia en relación también a las de seguridad humana. Yo creo que hay un listado largo de logros, desde el tema del liderazgo en esta asociación de policías de América Latina.
La Meripol, me pareció de un liderazgo muy importante, sobre todo para poder enfrentar lo que ocurre similar en muchas ciudades de América Latina.
Diana, el nuevo modelo de servicio orientado al ciudadano, el tema del crimen transnacional desde el punto de vista de la inteligencia, de la policía judicial y, digamos, el lugar del Tren de Aragua, en lo cual, digamos, no solo, también con Comunidad de Inteligencia Internacional y de Policía Judicial y Fiscalía.
La investigación de inteligencia en delitos financieros, que logró captar además también toda la parte de las mafias que se ocultan y que lavan el dinero en el sector. Entonces, me pregunto, ¿por qué sale Salamanca? ¿Por qué sale quien estaba haciendo bien el trabajo?
Creo que no hay una respuesta, digamos, exacta. Yo destaco además el estilo, la prudencia, el don de gente, digamos, del señor
político,
general
lo que hablábamos con Manfred ahorita, que tenía el don de gentes, tenía la capacidad de comunicarse.
Correcto. Puede haber un lugar de incomodidad, digamos, frente a la situación política. Esto es, digamos, estoy aventurando, digamos, una especulación, una opinión, digamos, sobre eso, porque de otra forma creo que era un hombre absolutamente importante para el gobierno, para el relacionamiento con Estados Unidos, con las nuevas políticas del gobierno de Donald Trump en relación al enfoque frente al narcotráfico, que parecen ser muy coincidentes, digamos, la interdicción, las grandes estructuras criminales, digamos, el tema de rentas. Yo creo que hay un déficit en el tema del balance de la Policía Nacional, pero no es atribuible a la dirección de la policía ni a su planeación, a su planeamiento, y tiene que ver, por ejemplo, con las bajísimas expectativas y metas en los temas de erradicación de cultivos de uso ilícito, pero ese no era problema del director de la policía, sino de la formulación de la política antinarcótico del gobierno nacional. Y creo que hay unos retos, por supuesto, para el señor general Triana, que llega, que además me queda la duda de si sigue siendo bueno acudir a la reserva.
Sí, tanto acudir en ejército como en policía, quien ya está en retiro.
Pero hay
¿de dónde viene Triana? Le estaba preguntando 6-3. A Hugo.
6-3.
¿Podría?
Ya, María Victoria, un segundo, por favor.
Sí.
Hugo.
Sí.
Bueno, con relación al general Salamanca, la verdad es que el trabajo destacable con lo que pudo hacer es que, digamos, las fuerzas, el ministerio requiere de un jefe de Estado que de línea,
claro,
y eso no lo tenemos, ni lo van a tener. Es más, él ha sido completamente
claro.
Pero
fíjese que Salamanca utilizó su propio liderazgo.
No, claro,
para generar unos resultados.
Quiero destacar, o sea, él
a veces dentro de una política errada. Pues los
asume precisamente los problemas, este tema, por ejemplo, de inteligencia e investigación criminal, lo que él denomina los narcos invisibles, sí. Pero con no solamente con el tema colombiano, sino con unas alianzas en América, esa dificultad grande de cruce de información de inteligencia de otros países, con unas alianzas importantes con España, con Estados Unidos, con otros países, para precisamente detectar. En medio de una lucha contra el narcotráfico, pues que desde luego no acepta los temas de fumigación y todo lo demás, erradicación y todo esto, le tocó hacer lo que él consideraba que había que hacer y lo hizo bien. Yo creo que esa es una de las políticas
María Victoria,
que debe
30 segundos continuar. Y termina Manfred.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, pero en realidad, digamos, una de las instituciones que está más afectada hoy en día en todo sentido es la policía. Sí, en efecto, se hace la revisión de todo el servicio de vigilancia, pero hasta ahora lo que tenemos son unos pilotos. Eso no está funcionando hoy en día. Pueden haber habido golpes importantes que ha hecho, y sin duda el general Salamanca es una gran persona, digamos, de una entereza muy importante. Ahora bien, el cambio que va a haber en la policía hoy en día, ese me parece muy preocupante. Ya lo mencionaron acá.
¿Por qué, María Victoria?
Porque pues, la persona que va a ingresar, es decir, la policía ha sido la más afectada en términos de decapitación de su cúpula. Uh-huh. durante este gobierno. Ha sido una cosa realmente gigantesca. Lo que han hecho ahí es, ha sido una depuración que uno no sabe exactamente cuáles han sido todos los motivos. Probablemente unos han sido corrupción, pero el resto uno no sabe. Pero general que llega es un brigadier general. Eso implicaría que quienes están por encima de él, que son por lo menos unos 6 generales más, tendrían que salir de la institución. Entonces, nuevamente, volvemos a quedar con un mayor recorte en el mando institucional, que eso tiene clarísimos efectos sobre la gobernanza de la institución. Entonces, pues ahí hay preguntas, y la institución más afectada por los recortes que ya se dieron en Estados Unidos y que se van a seguir dando probablemente en un escenario de desertificación del país, va a ser la policía, que es la que tiene mayor dependencia de esos recursos.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20. Seguiremos esperando a quien toma la decisión, el presidente de la República, de nombrar al frente del Ministerio de la Defensa.